Following is a recording for Rafael Borja from iAdvise on Monday, November 28, 2016, at 7 a.m. Central. The Davivienda Third Quarter 2016 Earnings Conference Call. Buenos días. Mi nombre es Josh y el día de hoy seré el operador de la conferencia telefónica del tercer trimestre 2016 de Davivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso al señor Rafael Borja de iAdvise. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Josh, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del tercer trimestre de 2016 de Davivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el doctor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de Riesgo y Control Financiero. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido el día viernes 25 de noviembre. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.davivienda.com en la sección inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvise en New York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de la Vivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarle al doctor Efraín Forero, presidente de Banco Davivienda. Señor Forero, adelante, por favor.
Gracias, Rafael. Es un gran gusto saludarlos a todos, especialmente en esta nuestra reunión para compartir con ustedes los resultados del Banco Davivienda septiembre de 2016. Quisiera invitarlos a que pasemos al slide número 6 y hacer referencia a los principales resultados del banco en este trimestre. La utilidad acumulada cierra en 1.190.000 millones, con un crecimiento del 29.7 comparado contra el mismo periodo del año anterior. El margen financiero neto aumentado en septiembre cerró en 2.785.000 millones, con un crecimiento del 22.7 comparado con el mismo periodo del año anterior. El indicador de retorno sobre patrimonio cierra en 16.8%, presentando una mejora de 433 puntos básicos más que en el tercer trimestre del año 2015. La eficiencia presentó una mejora de 391 puntos básicos frente al año anterior, cerrando en 44.6. La cartera bruta crece a un nivel del 15.2% respecto a septiembre del año anterior. En Colombia la cartera crece 19.7%, mientras que el sistema crece al 9% anual. Pasamos al slide 7, por favor, donde encontramos que la cartera de la banca de personas alcanzó 33 billones de pesos, creciendo 14.9% frente al tercer trimestre de 2015. La cartera hipotecaria cierra en 15.1 billones, creciendo 16.2% en comparación con el mismo periodo de 2015. La cartera de consumo cierra en 17.9 billones, lo cual representa un crecimiento de 13.8% comparado contra el tercer trimestre del 2015. Dentro de ello se destaca el crecimiento de la cartera de libre inversión en Colombia de 23.8% frente al tercer trimestre de 2015, cerrando en 3.9 billones. El saldo de crédito de las tarjetas en Colombia fue de 3.1 billones, 27.6 más comparado con el mismo periodo de 2015. Adicionalmente, la cartera de la banca de personas de las filiales internacionales creció en dólares al 10.7% anual frente al tercer trimestre de 2015, destacándose el crecimiento de Costa Rica del 23.8%. Pasar, por favor, al slide número 8. La cartera comercial cierra en 37.7 billones, un crecimiento de 15.5 comparado contra el tercer trimestre de 2015. en Colombia crece un 21.4 comparado con el tercer trimestre de 2015. Se destaca el crecimiento de la cartera corporativa en Colombia con un crecimiento anual del 13%, cerrando en 18.5 billones. La cartera de pequeñas y medianas empresas en Colombia cierra en 5.5 billones, un crecimiento de 20.7 frente al tercer trimestre de 2015. Y la cartera constructor en Colombia cierra en 3.4 billones, un crecimiento de 21.5 frente al tercer trimestre de 2015. En las filiales internacionales, esta cartera comercial crece en dólares al 5.9% frente al mismo trimestre del año anterior, destacándose el crecimiento de Costa Rica de un 27.2 en dólares. Si pasamos al slide número 9, podemos comentar los aspectos más relevantes del trimestre en cuanto a titularización y fondeo. El 14 de septiembre de 2016, el banco titularizó cartera hipotecaria por 220 mil millones de pesos. El 28 de septiembre de 2016, el banco realizó una emisión de bonos subordinados por 359 mil millones de pesos con un plazo de 10 años. Además, el 28 de octubre, la fiduciaria de vivienda adquirió la compañía Seguridad, compañía administradora de fondos de inversión, SAI, por 6.200 mil millones de pesos. Si pasamos al siguiente slide, podemos comentar sobre la nueva certificación que la vivienda ha recibido por tercer año consecutivo en el índice de sostenibilidad Dow Jones. El mayor crecimiento fue en la dimensión ambiental, destacándose fortalecimiento en la mitigación de riesgo y la financiación de negocios sostenibles con un puntaje de 97 sobre 100. En la dimensión económica superamos la media de la industria en riesgo y gestión de crisis al lograr 95 puntos y obtuvimos un puntaje de 100 en estabilidad financiera y riesgo sistémico. En la dimensión social superamos en 22 puntos al sector en asuntos controversiales y dilemas de préstamos en gestión. En reporte social obtuvimos 93 puntos. Quisiera pedirle ahora al doctor Ricardo León para que nos pueda comentar sobre los principales resultados del tercer trimestre a nivel consolidado.
Muchas gracias, muy buenos días. Es un placer poder compartir con ustedes los resultados financieros del tercer trimestre de 2016 del Banco de Vivienda. Para iniciar, quisiera invitarlos al slide número 12. En este slide haremos referencia a los resultados del activo del banco. Como pueden observar, los activos del banco cerraron en 90.7 billones de pesos a septiembre de 2016, lo cual representa un crecimiento del 2.6% frente al trimestre del año anterior. El crecimiento está explicado principalmente por la cartera neta, la cual crece al 3.2% comparado con el mismo trimestre del año anterior, alcanzando los 68.7 billones de pesos. Las inversiones, por su parte, crecen al 6.3% durante el trimestre, cerrando en 9.2 billones de pesos. De otro lado, el disponible muestra una reducción durante el trimestre de 5.7%, cerrando en 7.9 billones de pesos. En términos anuales, los activos crecieron 12.2%, en donde la cartera neta creció al 15.1% y las inversiones lo hicieron al 5.3%. Como se puede observar en la tabla de la parte inferior del slide, al analizar el desempeño por región, observamos que los activos de Colombia crecieron 3.6% trimestralmente y 15.5% en términos anuales, alcanzando los 70 billones de pesos. Por otro lado, los activos en pesos de las filiales internacionales decrecieron 0.5% en el trimestre y crecieron 2.4% comparado con el tercer trimestre del año 2015. Es importante resaltar el comportamiento de la tasa de cambio, donde el peso se revaluó 6.7% en el último año y en el trimestre lo hizo 1.3%. De este modo, en dólares, el crecimiento de las filiales internacionales fue del 0.8% trimestral y del 9.8% comparado con el mismo periodo del año anterior. Sin considerar el efecto de la tasa de cambio en para nuestros activos, el crecimiento sería del 14%. El efecto de la revaluación de la tasa de cambio sobre el crecimiento anual de los activos fue negativo en 1.8%, lo cual nos lleva finalmente al 12.2% de crecimiento anual. Ahora quisiera invitarlos al siguiente slide, al slide número 13, en donde observamos el comportamiento de nuestra cartera bruta y sus diferentes segmentos. La cartera bruta crece en 3.2% en el trimestre y en el 15.2% en términos anuales. Este crecimiento es explicado en 19.7% por Colombia y en un 0.7% por la operación de Centroamérica si la convertimos a pesos. Mientras en dólares, el crecimiento de esta operación de Centroamérica fue del 7.9%. Uno de los crecimientos más importantes de la cartera de crédito se representa en la cartera comercial, la cual tuvo un muy buen desempeño, o ha tenido un buen desempeño en los 12 meses. El crecimiento anual de esta cartera es del 15.5%. Es importante recalcar que en este portafolio comercial se incluye la cartera que adquirimos al adquirir a Leasing Bolívar, la cual representa 3.6% de este crecimiento, de este 15.5%. Dejando la cartera comercial con un crecimiento orgánico del orden del 11.9% si contáramos el crecimiento que aporta Leasing Bolívar. De este modo esperamos que la cartera bruta en el portafolio comercial presente un menor crecimiento al cierre del año. De nuestro portafolio total de crédito, la cartera comercial representa 37.7 billones de pesos. Y de otra parte, la cartera de consumo también tiene una importante dinámica durante este año. Esta cartera crece a un ritmo del 13.8% para reportar un portafolio de 17.9 billones de pesos. Y finalmente, la cartera de vivienda creció el 16.2% respecto al mismo periodo del 2005, cerrando en 15.1 billones de pesos. Para repasar el crecimiento del portafolio de paz, por favor, tener en cuenta que este año, como ya lo cité, contamos con el efecto de Leasing Bolívar en los resultados. De este modo que el aporte de la fusión de Leasing Bolívar, como ya lo cité, fue de 1.9 del crecimiento total de la cartera bruta que crece al 15.2%. Quisiera ahora, por favor, remitirlos al slide número 14. En este slide mostramos el desempeño de la cartera en términos de riesgo. Los indicadores de calidad y de cobertura, básicamente para explicar este comportamiento. La calidad de la cartera cierra para el total del portafolio de crédito en 2.01% a septiembre del 2016, lo que representa un crecimiento de 9 puntos básicos frente al mismo periodo del año anterior. El indicador de cobertura cierra en 143.8%, que está en línea con los niveles usuales de cobertura del banco. Haciendo referencia a cada uno de los segmentos, el indicador de cartera comercial se incrementó del 1.51%, al 1.74% durante el periodo. Esto debido a deterioro de algunos clientes corporativos en los diversos segmentos y negocios de la banca de empresas. En la cartera de consumo se observa una mejoría de 8 puntos básicos sobre la calidad de la cartera durante el trimestre. Y en la cartera de vivienda observamos un deterioro de 11 puntos básicos debido particularmente a que realizamos una titularización de cartera hipotecaria por un total de 220 mil millones de pesos. En el siguiente slide, en el slide número 15, vamos a tratar las fuentes de fondeo. Estas fuentes de fondeo se incrementaron en un 2.6% en el último trimestre y en un 13% respecto al mismo periodo del año anterior, cerrando en 76 billones de pesos. Anualmente los depósitos a término presentaron un mayor crecimiento, 31.1%. Los bonos crecieron en 8.3% explicada por las dos emisiones realizadas durante el trimestre, como ya lo citó el doctor Forero. La primera bonos ordinarios por 600 mil millones de pesos y la segunda en bonos subordinados por 359 mil millones de pesos. Nuestras filiales internacionales presentaron un crecimiento en las fuentes de fondeo del 2.5% durante el año. En Colombia el crecimiento fue del 17.1% comparado con el mismo periodo del año anterior. El efecto de revaluación del peso durante los últimos 12 meses genera una contracción en el crecimiento anual de las fuentes de fondeo cercano al 1.8%. Quisiera ahora remitirme al slide número 16, en donde está la estructura de capital del banco. En términos de la estructura de capital, el T1 cerró en 6.9, explicado principalmente por el crecimiento de los activos ponderados por nivel de riesgo en un 5.8%, los cuales cerraron en 78.8 billones de pesos. Este crecimiento en los activos ponderados por nivel de riesgo está explicado por los incrementos que ya hemos comentado en las carteras de crédito, la operación de Leasing al incluir o al integrar a Leasing Bolívar en el banco, y el tercer elemento es una recomposición del portafolio de inversiones. Los tres entonces permiten incrementar los activos de riesgo, como ya lo cité, en el 5.8%. Haciendo referencia al Q2, este cerró en 4.6%, creciendo 20 básicos frente al trimestre anterior, lo cual es explicado por la emisión de bonos subordinados que realizamos este trimestre. Nuestra tendencia entonces alcanzó al cierre de septiembre 11.6%, 260 puntos básicos por encima de la tendencia mínima regulatoria. Quisiera ahora moverme al slide número 17. En este slide vemos el comportamiento del margen financiero. En el trimestre, el margen financiero neto cerró en cerca de 900.000 millones de pesos, explicado principalmente por la función de los ingresos de la cartera en 3.6% frente al trimestre anterior, 3.6%, y un crecimiento moderado de los gastos de provisión de nuestro trimestre de 2.4%. Por otra parte, los ingresos financieros crecieron un 12.7% comparado con el último trimestre. Los ingresos acumulados de cartera crecieron un 32.5%, los ingresos de inversión presentaron un crecimiento importante del 96%, y los ingresos financieros crecieron en una tasa de 65.8%, de los cuales cerca del 4% es explicado por el efecto de la tasa de cambio. El 21.2% por mayores gastos de provisiones en lo que ha ocurrido durante todo el año 2016. Y por último, también por el crecimiento de nuestro portafolio de crédito. En conjunto de efectos nos lleva a un crecimiento del margen financiero neto del 22.7%, y este margen financiero neto acumulado a septiembre totalizó 2.8 billones de pesos, permitiéndonos tener un margen neto de intermediación que cerró en 6.6% en los últimos 12 meses, manteniéndose en el mismo nivel del trimestre anterior y mejorando 10 puntos básicos respecto a septiembre del 2015. Quisiera invitarlos ahora a movernos al slide número 18. Los gastos operacionales acumulados crecieron 13.9%, impulsados por la devaluación de la tasa de cambio promedio, que explica 3.7% de este crecimiento. Los gastos de personal se incrementaron en 13.5% en línea con lo que esperábamos, y los gastos operacionales crecieron en 13.1%. En términos trimestrales, el nivel total de gastos permaneció relativamente estable durante el periodo, explicado principalmente por el bajo crecimiento en los gastos de personal. La eficiencia consolidada cerró en 44.6%, lo cual representa una mejora de 391 puntos básicos en los últimos 12 meses. Y finalmente quisiera pasar al slide número 19, donde presentamos la utilidad del banco. La utilidad neta acumulada a septiembre, que son 29.7%, alcanzando los 1.2 billones de pesos. Con respecto a septiembre de 2015, la utilidad trimestral creció 9%, cerrando en 363 mil millones de pesos. El indicador de retorno sobre patrimonio alcanzó 16.8%, 400 básicos adicionales respecto al mismo periodo en el año 2015. Por su parte, el retorno sobre activos fue del 1.73%. En general, estos son los principales resultados del banco que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Con esto concluye mi presentación. Muchas gracias por su atención. Y en este momento podríamos pasar a la sesión de preguntas que ustedes alguien tengan a formular.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presiona la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Gracias. La primera pregunta viene de Natalia Casa, de Otro Ser 5.
Hola, gracias por la conferencia. Que les quería preguntar por la evolución del NIM. Ustedes habían dicho en la conferencia pasada que esperaban un deterioro entre 5 y 10 puntos básicos, más o menos, y vemos un deterioro trimestral muy grande. Entonces quisiera saber cómo, pues todo esto está explicado, ya lo dijeron, por el crecimiento de cartera y demás, pero pues hasta qué momento van a seguir permitiendo estos gastos tan altos en los ingresos por intereses debido al crecimiento de cartera, o si se van a contener un poquito en el crecimiento en los próximos trimestres para mantener más o menos estable este indicador, o pues como qué va a pasar, qué esperan para los próximos resultados.
La dinámica de tasas en el mercado colombiano es que hemos tenido unos incrementos importantes y muy veloces que rápidamente se capturan en el pasivo y que una vez se han tratado de ajustar de acuerdo a la estructura del balance en el activo. Hemos estado ajustando las tasas de nuestras carteras comerciales y nuestras carteras de consumo y hemos ido trasladando más o menos en un 70% a septiembre esos incrementos de tasa. Creemos que a final de año vamos a tener un ajuste cercano al 90%, no vamos a empezar a transmitir en este cierre de año todos los incrementos de tasa, pero sí creemos que al final de año estaremos cerrando nuestro dinero alrededor del 6.5%, es un poco en lo que venimos en los dos últimos trimestres. Para el 2017 esperamos una mejora de ese NIM, que sería alrededor de 6.6 y 6.7, en la medida en que podemos o que vemos un ambiente de tasas mucho más favorable durante el 2017, una tendencia a la baja en la inflación y a la reducción de tasas también, de manera que sí esperamos recuperar unos 20 básicos en los siguientes trimestres de ese NIM.
Pero no piensan cómo desacelerar el crecimiento de cartera para no mejorar el indicador.
Creo que el crecimiento de la cartera de todo el sistema financiero va a entrar en un porcentaje de crecimiento bastante menor al que teníamos registrado a septiembre. Y también de acuerdo con eso, nuestras carteras también van a desacelerar su ritmo de crecimiento comparado contra lo que tenemos en este trimestre en septiembre. Los resultados de crecimiento económico nos dejan ver una reducción importantísima en el crecimiento de la economía en el país y creo que lo que vamos a ver también estará acompañado por unas figuras similares. Entonces creemos que tendremos unos resultados de crecimiento con unas cifras de aceleración bastante menores a las que hemos tenido, a las que hemos observado hasta septiembre.
Vale, lo pregunto más que todos porque durante este año hemos visto desaceleración en todos los bancos y la vivienda sorprendido constantemente con crecimientos altos en cartera, pues altos no, pues crecimientos elevados frente a los de los demás bancos. Entonces, de ahora en adelante ya deberíamos ver como un comportamiento más parecido al de los demás.
Es muy probable que tengamos un crecimiento mucho más cercano al crecimiento de la industria, pero trataremos de aprovechar las oportunidades que, de acuerdo con nuestras estrategias y siempre manteniendo nuestro nivel de riesgo, puedan permitirnos un aumento en la participación de los mercados en los cuales deseamos estar.
Vale, muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de María Vélez, de Porvenir.
Buenos días, muchas gracias por la llamada. Tengo básicamente tres preguntas. La primera es que quisiera saber un poco cómo continuará siendo la dinámica de la cartera de consumo. Creo que se había un comportamiento bastante agresivo y no sé si esto puede ser sostenible, también en línea con lo que preguntaba Natalia. La segunda pregunta es en términos de las 4G, quisiera un poquito de color ahí, cómo va el los cierres, el negocio, cuándo podríamos esperar un impacto ya sobre los resultados. Y la tercera pregunta es en términos de solvencia, digamos que entendiendo un poco obviamente la estacionalidad del comportamiento del negocio, uno sabe pues el índice se va deteriorando en la medida que va pasando el año, pero pues con un Tier 1 por debajo del 7 y aproximándonos pues al cuarto trimestre ya de cierre de año, no sé si lo tenga tranquilos, pronto consumir entre 40 y 50 básicos más de Tier 1 para cierre de año y cerrar con esos niveles es algo pues con lo que ustedes se sienten tranquilos y pues si me pueden dar también guidance de cuánto esperan que cierre ese Tier 1 este año y cómo se podría ver la recuperación con la asamblea pues con repartición de dividendos de asamblea en marzo. Muchas gracias.
Bien, alrededor de los temas voy a comenzar respondiendo el tema relacionado con el crecimiento en la cartera de 4G. En esta actividad, el banco entra a participar dentro de su plan de financiación estructural para todo lo que es financiación de proyectos de infraestructura en el país en el cual ya ha estado. A la fecha, nosotros hemos venido analizando muy cuidadosamente cada uno de los proyectos de la primera ola, y hasta el momento, estamos analizando primera ola y segunda ola, pero hasta el momento tenemos, estamos realizando cierres en este momento por 1.1 billones de pesos. Esta cifra está ajustada dentro de la dimensión del banco y dentro de la capacidad que dentro de nuestras políticas internas hemos venido teniendo, y en cierta manera también reemplaza mucho del esfuerzo que el banco venía realizando en otros proyectos de infraestructura, también relacionados con puertos, aeropuertos, transporte, en donde veníamos actuando en una forma importante. Estaremos manejando esto en una forma muy cuidadosa, nuestra participación en infraestructura. Somos conscientes de las exigencias que esta línea tiene al ser una línea de muy largo plazo y de unas características muy especiales, que también nos demanda pues una parte importante en nuestras relaciones de solvencia. Estamos manejándolo entonces de una forma muy, muy cuidadosa. Esperamos poder seguir acompañando el país en esa necesaria financiación, pero muy conscientes de los distintos riesgos que en ella estamos incurriendo, asimismo de los beneficios que tiene estas estructuras que se han formado sobre todas las financiaciones 4G. En el caso de consumo, nuestro desempeño es un poquito más alto que el del sistema financiero. En él tienen lugar unas dinámicas de crecimiento principalmente a través de nuestros programas de tarjeta de crédito, en donde hemos podido tener un incremento importante en la facturación, que permiten que nuestro crecimiento en la tarjeta esté mayor. Como lo decíamos antes, también en la cartera de consumo empezamos a ver, finalmente, que esto ha sido muy interesante porque el consumo en el país no ha bajado y ha sido motor de crecimiento en una forma muy importante en Colombia. Pero ya vemos entonces que viene reduciendo, y a pesar de que el último trimestre es un trimestre muy alto, creemos que finalmente vamos a tener unas cifras bastante menores. Al cierre de diciembre, todo el sistema, y también dentro de eso lo tendremos en la vivienda. Por último, en el tema de solvencia, nosotros estamos viendo nuestras cifras y estamos, como a su pregunta, realmente tranquilos en cuanto a la evolución de nuestro índice de solvencia hasta el cierre de año, cuando también tendremos la oportunidad nuevamente de poder poner en consideración de nuestros accionistas la capitalización de la parte de las utilidades para poder fortalecer el patrimonio y la relación de solvencia del banco. Estamos muy atentos a la evolución del mismo. Le voy a pedir al doctor Ricardo León que nos mencione algunas cifras más en detalle de la composición de este patrimonio.
Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Al cierre de septiembre, la solvencia del banco se ubica en 11.6 y el Tier 1 en 6.9, como ya lo cité. Al cierre del año estaremos en una solvencia cercana al 11% y en un Tier 1 del 6.5%. Con las asambleas, regularmente este indicador retorna a los niveles del 11.9, 12%, y el Tier 1 se vuelve a ubicar nuevamente alrededor del 7.6, 7.7, que es donde regularmente más favorito lo ubicamos. Como lo citamos en la anterior reunión, recordemos que tenemos cerca de 430 mil, 40 mil millones en provisiones anticíclicas que no computan en el sector financiero colombiano como reserva, que esos son cerca de 70 básicos de solvencia. Entonces debemos tener siempre presente que guardamos siempre un buffer de reservas para de periodo de cartera, que en este caso se están ubicando ya 70 básicos de solvencia. Y por supuesto, pues tenemos algunos otros planes que nos permiten mejorar la solvencia para el siguiente año.
Y ya que mencionas el tema de provisiones y lo que se espera, no sé si me podrían comentar un poco qué esperan en términos de calidad y costo para cierre de año, si ya tienen algún estimado para el próximo año.
Okay. Los gastos de provisión a septiembre del total de la cartera son aproximadamente el 1.97%. Hemos hecho unos esfuerzos importantes en producción de portafolios comerciales en perfiles de riesgo alto. Igual en la cartera de consumo hemos venido haciendo unos buffers de producciones importantes. Sí creemos que al cierre del año vamos a estar un poquito alrededor de 2.1, 2.15 en términos de gasto de producción sobre cartera bruta. Y en el siguiente año esperamos unos niveles del 2%, del 2.1 también de producciones, con la claridad de que este año hemos hecho un esfuerzo muy importante de producciones en los diferentes portafolios de crédito.
¿Y en términos de calidad?
En términos de calidad, hoy nos ubicamos en 2.14% como indicador total. Al final de año estaremos alrededor del 2.2%. Y el año entrante esperamos tener un indicador de calidad total cerca al 2.1%, del 2% más o menos, para el total de las carteras. Este indicador es para Colombia. El 2.1 para el año entrante es para Colombia. En el total del portafolio consolidado del banco, al final del año estaremos en 2.2% y en el año 2017 en el 1.90 más o menos en el total del portafolio de crédito consolidado. ¿Ok?
Perfecto, muchas gracias.
Bien.
Gracias. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. La siguiente pregunta viene de Sebastián Gallego de Credit Corp.
Buenos días, gracias por la presentación. Volviendo al tema de capital, ustedes dieron en la respuesta anterior varios datos, incluyendo los Tier 1 raises que esperan a partir en diciembre, en marzo, y el tema de las provisiones anticíclicas. Yo les quería preguntar un tema en ese frente. En conferencias anteriores y comentarios del banco, se mencionaba que el 6.5 a diciembre que ustedes están de guidance no los dejaba tan tranquilos. Y yendo al tema de provisiones, eso no computaría bajo Tier 1 ratio. Entonces mi pregunta es si en la asamblea se empieza a considerar un payout menor o cómo va a fortalecer el banco más el capital, teniendo en cuenta que los crecimientos de cartera y de risk-weighted assets pues están por encima de lo esperado, por lo menos para nosotros. Y la segunda pregunta que tengo es con respecto al tema de calidad. Ustedes mencionan en el press release un poco el tema del sistema de transporte integrado que muy seguramente se refiere a Bogotá. ¿Ustedes nos pueden dar una magnitud de lo que podemos esperar en cuanto al deterioro de estos clientes o de este cliente particular? ¿Y cómo se esperaría en un caso bien conservador de cara al 2017 que afectara la calidad? Gracias.
Enseguida vamos a dar respuesta al tema de la cartera de transporte.
Buenos días, mi nombre es Reinaldo Romero, vicepresidente de Crédito Corporativo. En términos generales, una de las posiciones más importantes se refiere al sistema integrado de transporte masivo Bogotá. En este momento, no solo a nivel de Davivienda, sino a nivel del sector financiero, ya están existiendo algunos acercamientos con el Distrito Capital, ya que se prevén algunas modificaciones importantes al sistema. En este momento hay varios consultores, tanto del Distrito como de las entidades financieras, mirando posibles escenarios de solución. Y con la gran mayoría de operadores en este momento se encuentran en una situación de standstill, esperando para mirar cómo hay cambios importantes en el sistema. Esperaríamos hacia el mes de enero y febrero tener ya unas soluciones más sistemáticas de toda la cartera, pero en este momento, digamos que está en análisis una solución integral.
Bien, y con relación al tema de solvencia, el banco pues viene teniendo los niveles que ya hemos explicado. Adicionalmente, como también lo hemos mencionado en muchas otras reuniones, estamos trabajando para poder siempre estar listos para poder posiblemente ya para el año siguiente estar preparados para poder hacer el listamiento de nuestras acciones en mercados internacionales. Y adicionalmente, fuera de todos los demás recursos que ya mencionamos, de todas formas estamos tranquilos, estamos en un programa para movilizar parte importante de los activos inmobiliarios que el banco tiene, lo cual le permitirá finalmente tener cerca de 0.6% más, 60 puntos básicos en la relación de solvencia. Este programa lo venimos adelantando y lo estaremos ejecutando muy probablemente en este trimestre y el siguiente trimestre del 2017.
Ok, mira, muchas gracias. Solo una cosa, pues entendiendo perfectamente que se está estudiando lo del sistema de transporte, pero ¿pudieran dar una estimación inicial de la magnitud del problema que se está, de lo que se está discutiendo? Gracias.
Digamos que no podemos en este momento entrar a revelar saldos exactos de los clientes ni situaciones financieras específicas de ellos. Es un problema general del sistema del cual el distrito es consciente y está buscando soluciones en este momento.
Vale, gracias.
Bueno, en este momento no hay más preguntas. Doctor Forero, ¿tiene algún comentario final?
No, pues agradecer de una forma muy especial a toda su participación en el día de hoy. Tenemos unos resultados que son positivos. Vemos hay un cambio importante en la tendencia en toda la evolución de nuestra economía y los bancos en general. Venimos también teniendo unos crecimientos en las carteras y en el desempeño de los bancos acorde a ese crecimiento. Se han venido afectando parcialmente los márgenes de la actividad. El banco lo acompaña un resultado positivo en su crecimiento, en mantener la calidad de sus activos, y pues estaremos trabajando muy intensamente para poder tener un cierre que va a estar, esperamos, acorde a lo que son nuestras expectativas, tanto en el crecimiento como en nuestra solvencia, como en el desempeño de, en cuanto a la calidad de nuestros activos. Les agradecemos muchísimo su participación en el día de hoy.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Ya pueden desconectarse. Gracias.